Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sánchez, sobrino del Mata. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito, el Tron.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, Santi, chaval, eres un crack, tío. Tienes una pinta estupenda. Cuando quieres y cuando podamos, le dices a tus papis o a tu tío que te vienes a la radio y haces el programa conmigo, ¿vale? Estaré encantado. Y un beso muy fuerte para tus papis, Santi, y a tu tío Mata. Bueno, cuando seas mayor, te contaré yo cosas de tu tío Mata, Santi. Y ahí lo dejo. Es muy buen chaval, es muy majete. Ya te contaré yo cosas de tu tío, ya te contaré. Bueno, llegamos a la mitad de la campaña electoral, como quien dice, no sé si la suerte está echada, pero casi. De lo que se trata ahora, para la gran favorita, es no meter la pata, y para el resto, de lo que se trata es de salir en los papeles lo más posible. Dicho de otro modo, cuando las encuestas te dan el último puesto, te inventas que vas en taxi, o montas el podio en un debate, o vuelves al barrio, eso sí, rodeado de guardaespaldas, todo vale para salir en los medios. Por cierto, un apunte, porque me niego a hacerle la corte yo a este pollo. Un apunte nada más sobre lo que para muchos es el temazo del día. La bronca esta mañana en el debate de la SER. Solo un comentario, ¿eh? Ahora resulta que el impulsor de Rodea al Congreso, el que se emociona al ver patear a un policía, el que le roba la tarjeta del móvil a la ex, el que la azotaría hasta que sangrara, ahora va de ofendidito. ¡Ay, pobre! Bueno, ya en serio y fuera de los shows que solo favorecen a quienes los provocan y sobreactúan, por orden de aparición y de bajo a arriba según las encuestas. Análisis a mitad de campaña. Ciudadanos, que según los sondeos ni aparece, se olvida de que estamos así por su culpa. Es Ciudadanos quien monta el pollo en Murcia y a quien se le descubre la estrategia en Madrid. Nadie se cree que Aguado no fuera a presentar la moción de censura contra Ayuso. Podemos, yo sigo sin saber, en lo personal, qué ronda por la cabeza de Pablo Iglesias. En lo político, cala la idea de que este inexplicable paso de vicepresidente del gobierno a candidato en Madrid se debe a que no quiere comerse el marrón de estar en el Consejo de Ministros que va a gestionar el desastre, su propio desastre, porque por eso abandona el primero el barco, ya sabes. Bueno, lo que ocurre es que Pablo Iglesias se olvida de cuál fue su gran error. ¿Cuál es su gran lastre? Pablo Iglesias, el macho alfa, el líder supremo o amado líder, se va por el sumidero cuando se muda al casoplón. Ahí demostró que es casta y que todo él era y es una mentira. Muy progresista, reformista, feminista, ¡ja! Y muy chavista, pero mentira. Puro marketing de nuevo rico populista. Según las encuestas, de abajo arriba, luego aparece Vox. Los de Abascal juegan de manera inteligente no entrar directamente en el gobierno y apoyar a Ayuso desde fuera, si suman. Así seguirían vírgenes. ¿Qué ocurre? Pues que corren el riesgo de pasarse de frenada. Opinión personal. Creo que con el cartel de marras del Mena y la abuela se han pasado. Popularmente la campaña tirará lo que consideren que tira, pero a mí, insisto, opinión personal, no me parece. Luego, Mónica García, Más Madrid, la candidata del partido de Rejón que, según las encuestas, duplica al macho alfa. Tres consideraciones. Uno, ¿qué estaríamos diciendo si Isabel Díaz Ayuso o Rocío Monasterio apuntan con el dedito como si fuera una pistola a otro diputado desde su escaño? ¿Te imaginas? Bueno, pues esta señora, Mónica García, es la de la pistolita y ahí la tienes. Dos, ¿somos conscientes de lo que significa que un partido se presente prometiendo que tú, votante, vas a trabajar menos? Coge la propaganda electoral de Más Madrid y flipa. Trabajar menos para estar más sanos, dice. Y tres, con respeto y siendo educado, ¿eh? ¿cómo puede alguien seguir a Íñigo Errejón? Yo no me lo explico y ahí está el tío. Gabilondo, y el mensaje a mi querido Pablo. Evidentemente nadie se creyó aquello de con este Iglesias no. Por supuesto que todo el mundo sabía que si suman gobiernan, pero me surge una duda y lo digo de corazón, ¿eh? Desde el punto de vista intelectual, desde lo más personal, ¿qué pintan? ¿Cómo casan? ¿Qué tienen en común Errejón, Pablo Iglesias y Ángel Gabilondo? De Pedro Sánchez yo me creo todo y más. Por eso me parece inconcebible que haya algo en común entre Gabilondo, el macho alfa y el de las tres comidas diarias en Venezuela. Y queda Isabel Díaz Ayuso con otras tres claves. Uno, yo entiendo la estrategia de que no debe equivocarse y de ahí su prudencia. Pero una cosa es que se contenga y otra muy distinta que deje de ser ella. Y creo que eso lo vimos en el debate. Dos, no sé si gobernará o no después del 4M. Solo sé, porque lo he vivido, que yo no he visto un fenómeno popular igual. Es imposible andar con ella 10 metros tranquilamente por la calle. Y tres, las encuestas, termino como empecé, apuntan que Isabel Díaz Ayuso duplica escaños. Y claro, ¿qué estaría diciendo Gabilondo si duplicara escaños en las encuestas? Y no te digo el querido Pablo, ¿te imaginas? Ah, y mi postdata. Evidentemente estas elecciones han de leerse en clave nacional, por eso cabe preguntarse, partiendo de la base de que hemos entrado en una enorme crisis de deuda, de déficit y empleo, ¿quién va a gestionar esto en los próximos años? Ojo, en función de qué pase el 4M en Madrid, empezaremos a saberlo, ¿eh? En España ya lo tenemos claro. Gestionan el querido Pablo y el resto. En Madrid, pues depende de nosotros.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este viernes 23 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y lo hacemos, empezamos con los datos de coronavirus actualizados por Sanidad. La incidencia sube a los 235 casos por 100.000 habitantes.
Se han notificado 11.800 nuevos casos, 95 muertos en 24 horas. En España se han administrado ya el 92% de las vacunas distribuidas entre las comunidades autónomas. Más de un 8% de la población ya tiene la pauta completa.
La Agencia Europea del Medicamento recomienda la segunda dosis de AstraZeneca para los que ya han recibido la primera.
Desaconseja administrar solo una dosis de AstraZeneca y posponer la inoculación de la segunda o administrar otra marca. La EMA recuerda que AstraZeneca es eficaz para prevenir hospitalizaciones, UCIs y, claro, muertes por COVID.
El retraso en la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña acaba en los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quiere que la Generalitat explique su plan de vacunación. El ministro Grande Marlaska ha dicho hoy que en este caso se ha producido una disfunción, entre comillas, y que ya se han tomado las medidas necesarias para que los agentes sean vacunados. Esta vergüenza, este escupitajo a policías y guardias civiles, el ministro lo llama disfunción. Más.
El Tribunal de Cuentas cita Puigdemont, Mas y Junqueras por los gastos de Diplocat.
El Tribunal investiga el presunto uso indebido de fondos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. El próximo 29 de junio les comunicará la cantidad que considera que se desvió para las llamadas embajadas catalanas y para el organismo que gestiona, entre comillas, su política exterior.
La Fiscalía francesa investiga como acto terrorista el asesinato de una policía cerca de París.
La agente, de 49 años, murió por las puñaladas que le dio su agresor, un tunecino que llegó a Francia en 2009 y no estaba fichado. Él también ha muerto por los disparos de la policía cuando intentaron detenerle.
El opositor ruso Alexei Navalny, tras 24 días, abandona la huelga de hambre.
Ha seguido la recomendación de los médicos que le advirtieron del riesgo que corría su vida. Ha perdido sensibilidad en brazos y piernas. Navalny fue trasladado de la prisión donde cumple condena a otro centro para recibir atención médica.
El primer viaje internacional de Joe Biden será en junio al Reino Unido y a Bélgica.
Asistirá a la reunión del G7 que se celebrará en Cornualles y después se trasladará a Bruselas para participar en la cumbre de la OTAN el 14 de junio.
El gobierno niega que la hospitalización en España del líder del Frente Polisario vaya a perturbar las relaciones con Marruecos.
La ministra González Laya asegura que esta situación no va a cambiar el trato privilegiado con el país vecino. España, dice, cumple con sus obligaciones humanitarias. Brahim Ghali está ingresado en un hospital de Logroño contagiado por COVID.
Un jurado popular declara culpable al agresor sexual y asesino de Laia.
La menor tenía 13 años cuando fue estrangulada y acuchillada después de haber sido violada por este individuo en junio de 2018. Fiscalía y acusación piden prisión permanente revisable. En unos días conoceremos la condena. Y nos queda, Mamen, algo de los deportes.
Bueno, pues el Comité Ejecutivo de la UEFA no va a expulsar al Madrid de la Champions por el caso Superliga. En la Euroliga de baloncesto, en menos de una hora, Barça-Zenit, el equipo azulgrana, pierde 0-1 la serie. Y en tenis, Rafa Nadal ya está en las semis del Godó de Barcelona. Su rival saldrá del ganador del partido entre Carreño y Schwartzman. En juego ahora mismo el tercer set, de momento con ventaja del argentino.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera por delante un fin de semana con tiempo muy variado. Mañana sábado la mitad norte del país disfrutará del sol, mientras que la mitad sur se cubrirá por completo de nubes que descargarán chubascos de carácter fuerte. Será el domingo cuando la borrasca afectará la totalidad del país y habrá lluvias generalizadas, siendo más intensas en Galicia, Asturias y Castilla y León. Las temperaturas máximas descenderán y el viento soplará con fuerza en el litoral de Levante, zonas de tormenta y también en las Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Nos queda una cosita más. Celebramos este Día del Libro sin haber podido entregar el premio Cervantes al poeta Francisco Brines. Los Reyes se lo llevarán personalmente a casa, en Oliva. Vamos a aprovechar este 23 de abril para acercarnos al sector de las librerías en nuestro tema del día. Afectado un sector por las restricciones de horarios, buscan alternativas para no defraudar al cliente. Sefi García.
Siempre es una oportunidad de llevarnos algún que otro ejemplar con un buen descuento, desde el 5 al 50% según el título y la librería. Algunas editoriales nos ofrecen un 3x2 y otras incluso libros gratis de autores clásicos. Hasta el domingo tendremos la oportunidad, pero hay más iniciativas que llegan para quedarse, como la de los libreros de Madrid, nos cuenta uno de ellos, Valentín.
El carnet del oso lector. Este carnet lo que permite a los clientes es participar en un sorteo de un libro.
Pero es sobre todo una excusa perfecta para rebuscar en los anaqueles y disfrutar de ese peculiar aroma de los libros físicos, los preferidos, por cierto, de 6 de cada 10 lectores. Hasta bien tarde, porque las librerías hoy abrirán más allá de las 10 de la noche en muchos lugares. ¿Y qué estamos comprando? Sira, de María Dueñas, El enigma de la habitación 602, de Joel Dicker, y Trasbordo en Moscú, de Eduardo Mendoza. La celebración ha animado a los lectores a acercarse a su librería favorita.
Hoy el foco enchufa a las elecciones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Antoine, tenemos toda la atención puesta en la campaña de Madrid, pero también pasan otras cosas en política. Hoy ponemos el foco en la negociación que ha iniciado el PP para aprobar su plan B al estado de alarma. Elecciones, pandemia, estado de alarma, hay de todo.
Es una negociación curiosa por los partidos que participan y me parece la decisión inmediata más importante que tienen que tomar nuestros políticos y que más nos afecta a todos los ciudadanos. La pregunta es, ¿qué va a pasar si, como ha anunciado el presidente del gobierno el 10 de mayo, ya no hay estado de alarma? Ya hemos contado alguna vez que el gobierno dice que hay legislación suficiente para que las comunidades tomen las decisiones que sean necesarias y el PP cree que habría que hacer una reforma legal. Con esa intención, esta semana los populares han hablado con todos los grupos parlamentarios, excepto con Bildu.
¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Se avecina un abandono de los socios o esto es pura táctica?
Bueno, como apuntas, hay un doble sentido en esta iniciativa del Partido Popular. Por un lado, la utilidad que tendría una reforma legal, o no, y por otro ver cómo de solo o acompañado está el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora mismo, en el sí a una reforma está el PNV. Ciudadanos, que en noviembre votó en contra, se lo está pensando. Y en la misma situación está Junts per Catalunya, fíjate quién. Y el más reacio de todos, aunque ojo, no ha dicho que no, es Esquerra Republicana.
Oye, ¿sería una posible una reforma legal antes del 9 de mayo? Estamos hablando casi de pasado mañana.
Pues la verdad es que, aun en el caso de que el PP consiguiera una mayoría suficiente, ya no daría tiempo, aunque se vaya por la vía de urgencia. Los del PP dicen que sí, pero yo te aseguro que no. En el PNV, que son los que están más a favor de esta reforma, también descartan que dé tiempo. Por eso ayer el Lehendakari le pidió por carta a Pedro Sánchez que prolongue el estado de alarma, porque lo que viene es un lío bastante gordo.
Sí, la verdad es que sí. Oye, no parece que esa sea la intención de Pedro Sánchez, ni muchísimo menos, ¿no?
Pues no, no lo parece. Lo curioso de la petición de Íñigo Urkullu es que lo hace el Lehendakari en nombre de su gobierno, del que recordemos forman parte los socialistas vascos. Aún así, en Moncloa insisten en que a partir del día 9 se acaba el estado de alarma.
Oye, lo que puede ser una locura, si seguimos así, son los datos de contagios muy altos con algunas autonomías, ¿no?
Claro, volvemos a un viejo debate de finales de agosto. Volvemos una y otra vez a lo mismo. Las comunidades pueden tomar decisiones supervisadas por los jueces y cada uno decidirá una cosa, y si alguna tiene un índice de contagios muy alto, como por ejemplo ocurre el día de hoy, pues existe la posibilidad de que sea el gobierno de esa comunidad el que pida el estado de alarma solo y exclusivamente para esa comunidad. De esta forma el gobierno central se quita del medio y es el gobierno autonómico el que toma la decisión. Ya te digo que esta idea no gusta mucho a los gobiernos regionales.
Oye, ¿y no es posible que una vez haya pasado las elecciones el gobierno cambie de opinión y prorrogue, o veremos cómo, el estado de alarma?
Pues hombre, precedentes de cambio de opinión hay en este gobierno. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hace dos semanas yo te habría admitido más esa posibilidad. Lo que te digo hoy es que muy mal, tienen que estar los datos de contagios para que el gobierno ceda y apueste por prorrogar el estado de alarma. La decisión es firme, o eso dicen.
Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Antonio.
Abrazos.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos. Belén.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha declarado no tener intención de dimitir si los resultados de las elecciones en Madrid no son favorables para su partido.
Hace un año que se celebró el Congreso de Ciudadanos. La anterior etapa de Albert fue de 15 años. Pablo Casado, después de ser el líder, sacó el peor resultado, 66 escaños. Ahí nadie le pidió nada. Sánchez sacó el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Nadie le pidió nada y yo creo que entiendo que el centro siempre es objeto de ataque y España es un país mejor con Ciudadanos.
Monseñor Luis Argüello es portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal.
La plenaria de la Conferencia Episcopal ha aprobado una propuesta de texto para que puedas dejar por escrito la petición de recibir cuidados paliativos y no la eutanasia.
El testamento vital, según la regulación actual de las comunidades autónomas y lo que refiere la propia ley, pide que sea registrado en un registro público de tal manera que se incorpore al historial de un paciente.
Y Dafe Jiménez dirige la sección de enfermería del Hospital Universitario Dr. Negrín en Las Palmas.
Ha contado hoy en COPE que prácticamente ya han suministrado las primeras 300 dosis de Janssen que se les había llegado.
Sí, nosotros sí informamos siempre al paciente de la vacuna que van a administrarse. En este caso les advertimos de que es una sola dosis, de que no necesitan una segunda dosis, y les advertimos también de los efectos colaterales que puedan sufrir en las primeras 24-48 horas.
Elena Andradas es directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Explicaba el caso de los contagios disparados entre los más jóvenes en Madrid y ha pedido que se refuercen las medidas de prevención entre la población de 15 a 29 años.
Mujer de 15 a 29 años en primer término y después el hombre de esta misma edad sigue siendo en la Comunidad de Madrid el grupo de edad, es el perfil que tenemos en estos momentos con mayor número de contagios.
Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso.
Hoy en un acto en Getafe ha pedido el voto socialista frente al fascismo.
hay que conseguir que se mueva todo el voto progresista. Frente al fascismo, voto socialista. Y si hablan como fascistas, gestionan como fascistas y se comportan como fascistas, son fascistas.
Oh. Y esta es la portavoz en el Congreso, ¿eh? Y esto es a quien hay que sacar en los mítines. Muy bueno, el sonido musical Whiskey Caravan.
Pasado 18 de abril, Whiskey Caravan ofrecieron un doble concierto en el Palacio de la Prensa de Madrid con Todo Vendido Ángel. Y hoy ha estrenado este nuevo tema en directo grabado en la sala Yoyeslava, Agujas a un reloj, una de las canciones inéditas que podemos encontrar en su recién editado CD y DVD No sueñan fantasmas.
Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Imagina ser una esclava 24 horas al día, sin posibilidad de descanso. Imagina, claro, que eres mujer y que ese trabajo, entre comillas, que te obligan a hacer, es la prostitución. Poder salir a la calle solo durante una hora al día y no para hacer lo que quieras, no, para ir al súper o para lo que te manden, continuamente vigilada. Bueno, pues la esclavitud sigue existiendo en pleno siglo XXI y ocurre en España, porque así han estado viviendo cuatro mujeres paraguayas, cuatro chicas de 22, 24 años, al menos que se sepa durante cuatro meses. Gracias a la Policía Nacional, el calvario ha acabado para ellas. A través de la llamada Operación Manero, se ha detenido a un hombre de 26 años, también paraguayo, en Valladolid. Allí se encontraba el piso donde este las tenía encerradas. El individuo las explotaba sexualmente en contra de su voluntad, claro, y les imponía un sistema de multas si incumplían sus directrices. Así lo explica José Nieto, jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.
Estas mujeres estaban sometidas las 24 horas, tenían unas normas de obligado cumplimiento que estaban plasmadas en una de las habitaciones del piso y estaban sometidas a esas normas y en esas mismas indicaciones decían la sanción pecuniaria que les estaban obligadas a pagar si incumplían ese tipo de sanciones.
Además, el hombre que las explotaba les imponía la cuantía que debían cobrar por sus trabajos. 50 euros media hora, 100 euros una hora. Las chicas fueron captadas en su país de origen, que como muchas otras, vienen engañadas, queriendo ganar dinero para enviarlo a su familia, y cuando llegan a España se encuentran con la realidad. Una deuda de miles de euros que sus explotadores les hacen pagar. ¿Cómo? Con sus cuerpos. Claro, una vez dentro es muy difícil escapar. Es la esclavitud pura en la esquina de tu casa en pleno siglo XXI. Bueno, estas cuatro chicas estaban totalmente aisladas, no podían contactar con nadie ajeno al piso, sin papeles estaban todas, claro, y además la policía ha comprobado que alguna de ellas tiene cargas familiares importantes. Lo dicho, cuatro esclavas menos, otra vez, como en tantas otras operaciones, gracias a la Policía Nacional. Es la esclavitud del siglo XXI, que muchas veces nos negamos a ver. Y nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís opinando sobre los debates, las broncas, previa a las elecciones. Consejera delegada Nekane, ¿cómo se dice en euskera esto?
Lo he buscado. Si lo digo mal, ya pido perdón. Venga. A la profesora de euskera. Kontseilari ordezkaria.
Kontseilari ordezkaria, buenas tardes.
Arrachaldeón, Ángel, arrachaldeón. Vamos con los oyentes, nos dice Paco. Hemos visto y oído tanto que personalmente tengo dudas de hasta qué punto está todo preparado. También nos dice Beatriz, ¿para cuándo un sistema que promueva la elección de los más capaces y preparados en vez de oportunistas? Opina Elena, ¿qué espectáculos, actitudes estamos viviendo? Luego son ellos los que piden ejemplaridad. Ismael pregunta, ¿son provocaciones guionizadas? ¿Es correcto que Iglesias, por ejemplo, se vaya a un debate o debería defenderse de esos ataques? Y Pedro nos dice que el voto del ciudadano se gana con buenas ideas, con buena gestión. Los políticos pierden muchos apoyos entrando en broncas absurdas.
En un rato, Día del Libro, vamos a homenajear a los libreros y lo vamos a hacer con grandes escritores que se van a dirigir a ellos, a los que venden los libros en nuestras librerías de toda la vida. Será a las 9, a las 8 en Canarias. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Chao. Llamadme al ama, por favor. Deportes en La Linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, aunque oficialmente la UEFA no sanciona ni al Madrid ni al Barça, sí que sigue amenazándoles y diciendo que va a estudiar jurídicamente lo que ha ocurrido en los últimos días. Por tanto, la espada de Damocles continúa encima de la cabeza de Florentino y de Laporta.
Te espero, Lama. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores, González Laya. Le agradezco mucho.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro. Soy Procolor.
Soy pro. Soy pro. Soy Procolor.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
A lo largo de los últimos días, a lo largo de las últimas horas, hemos escuchado a Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA, amenazar directa e indirectamente al Real Madrid de represalias tras el intento del equipo blanco de crear la Superliga.
Existe una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se juegue la semana que viene. La clave es que con la temporada ya en marcha, las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si se cancelaran las semifinales. Pero esto será un poco diferente en el futuro.
La amenaza era velada en el presente, largarlos de la Champions este mismo año y muy clara en el futuro. Ni siquiera admitirlos si no aceptan las condiciones que la UEFA va a imponer. Hoy era un día importante. Hoy había comité ejecutivo de la UEFA y me parece, Arantxa Rodríguez, que las amenazas continúan.
Pues sí, porque en ese comité de la UEFA el presidente de este organismo europeo, Alexander Zeferin, y después lo ha hecho público en una entrevista a un medio inglés, ha insistido en lo que contábamos ayer en Deportes COPE, es decir, que va a estudiar si legalmente puede sancionar a los equipos que siguen en la Superliga, Real Madrid, Barcelona, Milán y Juve, porque cree que sus decisiones tienen que tener consecuencias. Eso sí, como contábamos también, nunca sería para esta temporada, así que el Real Madrid podrá jugar la semifinal contra el Chelsea. Por cierto, Florentino Pérez ya decía en el Chiringuito que no entendía estas amenazas de Zeferin.
Que no tiene por qué amenazar a nadie.
Si le dice a la UEFA que no participará en competiciones internacionales.
Pero puede estar completamente tranquilo porque eso no va a pasar. Tan tranquilo que no va a pasar.
Al Madrid no le van a echar de la Champions.
No, no le van a echar de la Champions, seguro. No. Ni al Madrid, ni al City, ni a ninguno. Ni de la Liga, ni de nada, nada.
Bueno, eso es lo que pensaba Florentino Pérez y sobre todo basado en el hecho de esta temporada. Es decir, que las semifinales entre el Madrid y el Elche, mejor, entre el Madrid y el Chelsea se van a jugar. Pero ¿y el año que viene? Ayer el presidente de la Liga la dejaba caer.
La participación en la competición de la UEFA tendré que recordar que es voluntaria. Hay que firmar, en las competiciones europeas hay que firmar un documento de adhesión para que quiero competir ahí. Pues vamos a ver si el Real Madrid o el FC Barcelona firman ese documento para la temporada que viene, ¿no? Es lo que habrá que determinar si quieren competir en esa competición o no quieren competir en las condiciones que establece el organizador de la UEFA, no las que ellos quieren, lógicamente, ¿no?
Porque esa es la gran pregunta. Fouto lo adelantaba, pero a partir de ahora, ¿cuál es el procedimiento, Fouto? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué condiciones puede poner la UEFA al Madrid y al Barça?
Hasta el 15 de mayo tienen los clubes para cumplimentar la licencia UEFA para participar en competiciones organizadas por la UEFA la próxima temporada. Tanto Real Madrid, Barça como Atlético de Madrid tendrán hasta esa fecha para cumplimentar de manera voluntaria los requisitos que pide la UEFA para obtener esa licencia UEFA para participar la próxima temporada en la Liga de Campeones.
Bueno, Florentino tiene muy claro que no va a haber represalias en cuanto a organización se refiere. Pero Melchor Ruiz, ¿teme Zidane y el vestuario del Madrid que pueda haber represalias indirectas con malos arbitrajes?
Pues de momento no temen ni sanción ni represalias en forma de arbitrajes. En el Real Madrid ha dicho Zidane que están preparados para jugar las semifinales y además sin ningún tipo de problema porque se las han ganado en el campo. Y está convencido que no va a haber ningún tipo de problema con los árbitros porque confía en su profesionalidad.
Y lógico. Lo acabas tú de decir, entonces al final vamos a jugar la Champions y tenemos derecho a jugar la Champions y la vamos a jugar. Creo que es un asunto absurdo.
Que al equipo le van a poner las cosas complicadas en la semifinal. ¿Usted tiene preocupación?
No, ninguna. Dijeron muchas cosas sobre este asunto. O sea, al final nosotros vamos a jugar nuestra semifinal de Champions como derecho a jugar y ya está. Y yo creo que el árbitro que va a estar en el campo lo va a hacer, como siempre, para el bien del fútbol.
Y la gran pregunta, Tomás Guas, mójate, ¿tú sinceramente crees que la UEFA le va a pasar factura al Real Madrid en esta eliminatoria frente al Chelsea?
Yo saldría de azulgrana, Manolo. Blancas las botas como mucho. De azulgrana contra el Chelsea, en fin, que ha funcionado. Sí, sí, conociendo a los personajes, mejor te pones en lo peor. Prevención, la mejor medicina. ¡Oh!
Atención, porque el Barça está en la Superliga. Pero Gil, ¿qué se ha publicado en estos últimos días en el New York Times?
Pues que fue un chivatazo en toda la regla de Joan Laporta a Javier Tebas, lo que acabó desencadenando todos los acontecimientos. Jueves 15, Tebas invita a comer a Jan para darle la bienvenida de vuelta al gremio de presidentes de la Liga. Entre plato y plato, Laporta le desliza a Tebas que están a punto de firmar el ingreso en la Superliga, que ya han firmado 6 clubs, y le comenta algún detalle más de la hoja de ruta, como el ultimátum para firmar antes de la medianoche del pasado domingo. Poco imaginaba Tebas que los platos se le iban a ir atragantando detalle tras detalle de Laporta, pero nada más acabar de comer, Tebas descolgó el teléfono rojo para alertar a Zeferín de lo que se estaba cociendo después de la torpeza, desliz de Joan Laporta.
Bueno, entonces lo que está diciendo el New York Times, que Laporta es el chivato, es el que está jugando prácticamente a dos bazas. Elena Condis, ¿y qué dice el presidente del Barça?
Ha esquivado responder a la pregunta directa de si él había sido el filtrador. Laporta sigue defendiendo la necesidad de la Superliga, pero no quiere reconocer si fue él quien advirtió a Tebas, con quien mantiene una buena relación, de que el proyecto tiraría hacia adelante. Es el presidente del Barça a la carrera con las teles. Le escuchamos.
¿Qué te parece que Tebas diga que fuiste tú el que lo dijiste? New York Times dice que tú avisaste a Tebas sobre la Superliga y avisaron a Zeferín. ¿Qué te parece esto? Es mentira, Jan. No, te acusa, ha salido en el New York Times que le habías avisado tú, ya habían avisado.
Laporta simplemente gesticulaba, pero no abría la boca. Quien sí ha abierto la boca, Víctor Navarro, son los directivos de Jan Laporta, que siguen insistiendo que están a favor de la Superliga de Florentino.
Y ni más ni menos que el máximo mandatario del club en lo que a números se refiere. Eduard Romeu, el vicepresidente económico azulgrana, refuerza la idea de que no están en la Superliga. Habría sido un error histórico. Romeu avisa también que hay y que habrán muchas presiones, pero reconoce que la competición es algo muy positivo para todos los clubes y, por supuesto, para el Barça de Joan Laporta.
Estamos en el punto que ya pensábamos que estaríamos. Las presiones obviamente están y estarán. Y esto es un proyecto que empieza y que requiere mucho diálogo. Nosotros no hemos tenido tiempo de prácticamente contrastar nada. Simplemente nos hemos adherido a un criterio que entendemos que esto es bueno para el fútbol en general y para el Barça en particular.
Pero atención, ya que estamos hablando de números, hemos visto cómo se han bajado del barco clubs, hemos visto cómo se han bajado del barco directivos. Pero lo que no pensábamos, Basteiro, es que se iba a desmarcar del proyecto... ¿Quién lo iba a financiar?
JP Morgan era el único integrante del proyecto que faltaba por pronunciarse y lo ha hecho hoy a través de un comunicado. El conocido banco americano explica que claramente juzgaron mal cómo se vería este acuerdo en el conjunto de la comunidad futbolística y cómo impactaría sobre ella en el futuro. Iban a aportar un préstamo de casi 4.000 millones de euros, del que recuperarían en 23 años 6.100 millones. Dicen que aprenderán de lo sucedido y que solo buscaban agradar a los aficionados de todo el mundo.
Lo que sí parece muy claro es que Florentino Pérez aprenderá de lo que ha ocurrido, pero la gran pregunta que nos hacemos es si los de la UEFA aprenderán, si modificarán sus hábitos, sus formas de dirigir, porque atención, Avilés, empiezan a llegarle palos y no de cualquiera, ¿eh?
No, porque Jürgen Klopp y Pep Guardiola, dos entrenadores de la Premier League, han criticado, han mostrado su desacuerdo con este nuevo formato de la Champions. Guardiola fue muy crítico con la Superliga, pero tampoco se ha mordido la lengua a la hora de hablar de esta nueva Champions que pretenden imponer. Para el entrenador del City, el calendario ya estaba muy apretado, se jugaban demasiados partidos y esta nueva Champions solo carga a los futbolistas.
Vamos a intentar pedir a la UEFA o a la FIFA o a quien sea que alargue el año y así, en vez de tener 365 días, quizás podamos acabar con 400 días, que habrá más lesiones. Y que la UEFA lo sabe, por supuesto que sí, y le importa en absoluto.
Y su homólogo en el banquillo del Liverpool, Jürgen Klopp, está también en la misma idea. Dice incluso que los jugadores están al límite.
Todos queríamos que retirasen la Superliga y en ese momento aparece una nueva Champions League. ¿Y quién va a decir ahora que esto no es por dinero? Es una broma. Ya lo dije antes con la Nations League, son más partidos. Ya lo dije con el Mundial de Clubes de la FIFA, más. Y no preguntan, llegan y te lo presentan. ¿Y cuál es la razón de eso? El dinero.
Bueno, pues atención, otra decisión que ha tomado la UEFA en el día de hoy, esperada pero sorprendente y criticada por Arantxa Rodríguez. Es oficial que Bilbao se cae de la Eurocopa y que ahora la sede española será Sevilla.
La UEFA ha confirmado que el estadio de La Cartuja en Sevilla será la sede de los encuentros que dispute España en esta Eurocopa. Podrán asistir hasta 18.000 espectadores, clave para el cambio de sede, lo que corresponde a un 30% del aforo. Además, se va a jugar también un partido de los octavos de final. Por cierto, la UEFA, algo que ha indignado mucho a los aficionados, ha anunciado que las entradas que se hubieran adquirido para Bilbao serán canceladas y no servirán para la sede de Sevilla. Tendrán que estar atentos a la página web de la UEFA para más información para adquirir las nuevas las entradas.
Bueno, pues hay que ir rápidamente a buscar reacciones. ¿Cómo se lo ha tomado la ciudad de Sevilla, Escalera?
Bastante bien, Manolo. Ha cogido la ciudad de Sevilla con mucha felicidad la designación del Estadio de la Cartuja como sede de esta primera fase para España. Tanto los aficionados al fútbol como los hosteleros han mostrado su alegría por esta elección de la capital andaluza, ya que incluso, como comenta Arancha, si el COVID lo permite, podrían entrar hasta 18.000 espectadores.
Y no quiero ni imaginarme el cabreo que habrá en Bilbao, ¿no, Peña?
Sí, los responsables institucionales de la sede de Bilbao siguen indignados por lo que entienden es un atropello de la UEFA con la complicidad de la Federación Española. La actitud de ambos organismos que ha conducido a la ruptura unilateral del contrato por el que San Mamés debía acoger 4 partidos de la Eurocopa se califica de chantaje. Amaia Arregui, alcaldesa en funciones de Bilbao, advierte que lo que se ha hecho es un disparate.
No son de recibo las formas ni el trato dado. Y hemos tenido que aguantar cómo se hablaba de otra sede sin comentarlo con nosotros, mientras seguíamos trabajando e invirtiendo recursos humanos y económicos. Una auténtica vergüenza.
A ver, Jaime Ugarte, ¿tú sinceramente crees que la UEFA le ha tomado el pelo a la ciudad de Bilbao con este tema de la Eurocopa?
No me atrevería a decir que la UEFA ha tomado el pelo a Bilbao, pero sí que no ha actuado de forma clara con las instituciones vizcaínas. Y no lo digo yo, sino la alcaldesa en funciones, Amaia Aguirre. Es verdad que las durísimas condiciones que imponían las autoridades sanitarias vascas no han ayudado, pero la duda surge con la contundencia de la Junta de Andalucía para asegurar a estas alturas que habrá público en junio. Ah, y que Rubiales ha mirado poco por Bilbao, lo tengo clarísimo. Él sabrá por qué.
Bueno, a todo esto hay que decir que España va a concentrarse en nuestro país, va a jugar en nuestro país, pero que ya, Miguel Ángel Díaz, tenemos fechas claves de esta Eurocopa para La Roja.
Sí, Luis Enrique va a dar la lista definitiva justo unos días antes de que acabe la Liga, 20 o 21 de mayo. Los jugadores van a tener vacaciones la semana de la final de la Champions, salvo que alguno tenga que disputarla, y la concentración empezaría el lunes 31 de mayo. Va a haber, aparte del España-Portugal, que ya está fijado, el primer amistoso, a lo mejor incluso cambia de escenario, otro amistoso ante Lituania. El primer partido oficial será el día 14 en Sevilla ante Suecia.
Bueno, pues prepárense que hablamos de la Liga, o mejor dicho, de la Superliga Española.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que quedan 6 jornadas para que acabe la Liga, 18 puntos menos 7 para el FC Barcelona. Por delante, ¿qué es lo que tiene el líder Javi Gómez?
De las 6 jornadas, Manolo, que le restan a los del Cholo, y sabiendo que los colchoneros van partido a partido, Atleti de Bilbao, Real Sociedad y Barça están marcados en el calendario como partidos clave, pero pese a ello el argentino no quiere ni puede bajar la guardia.
No nos podemos relajar, el Sevilla lo está haciendo fantásticamente bien, el Madrid respondió muy bien el día de ayer, el Barcelona está jugando ahora o juega dentro de un rato. Los 4 estamos intentando llegar al final de la mejor manera. Está claro que nosotros somos de pensar partido a partido, menos ahora. Vamos a cambiar, así que ahora
partido a partido, no va a cambiar el Cholo. ¿Qué tiene por delante el Madrid, el segundo a la tabla, Melchor?
Todos son difíciles, Manolo, para el Real Madrid. 4 en casa, Betis, Osasuna, Sevilla, va a cerrar con Villarreal. 2 fuera, que es Granada y Athletic Club de Bilbao. Para Zidane todos son complicados como la misma Liga.
Siempre ha sido difícil, es la Liga, lo hemos hablado muchas veces. Dije que yo esta Liga, la Liga Española, es muy una Liga muy, muy competitiva y siempre...
El tercero es el Barça, aunque tiene un partido menos que los demás. ¿Cuáles son los 7 encuentros del equipo blaugrana, Bajori?
La primera cita de alta dificultad la tiene ya este domingo en Villarreal. Tiene que ir a Mestalla y el partido marcado en rojo en el calendario es el del Camp Nou frente al Atlético de Madrid a 4 jornadas del final. El Barça está bien y depende de sí mismo para ser campeón, pero Koeman no se siente favorito.
Bueno, no creo que somos más fuertes que los otros 3 equipos. Yo creo que los otros 3 equipos están en un buen momento, están ganando sus partidos, sabemos que
nosotros... Y el cuarto que se sienta en esa mesa por el título es el Sevilla. ¿Con qué calendario, Víctor?
Tiene 4 partidos en casa y 2 fuera, 2 salidas complicadas a Valdebebas y Villarreal. En casa tiene al Granada, Athletic de Bilbao, Valencia, y va a acabar la Liga recibiendo al Alavés. Lopetegui no mira más allá del domingo.
El Sevilla, de momento, lo que está es tratando de ganar cada partido. No hay nada más ambicioso que eso. Lo afrontamos con determinación, con ambición.
Bueno, a ver, Guilluzquiano, te voy a dar 100 puntitos para que tú repartas esas 100 fichas entre los cuatro candidatos. A ver, en porcentajes, ¿cómo iría la cosa?
Joder, Manolo, cada día me haces preguntas más complicadas. Venga, lo voy a intentar. Voy a decir 35 Atlético de Madrid, que pese a todo sigue por delante. 30 Barcelona, porque tiene un partido muy complicado esta semana en Villarreal y luego recibir al Atleti, que no será sencillo tampoco. 25 Real Madrid, porque es verdad que es el que tiene el mejor calendario de todos, pero también el que tiene la Champions, que le va a despistar, y ahora mismo el que tiene la plantilla más desgastada. ¿Y cuánto me queda? 10% el Sevilla, que tiene que esperar a que pierdan todos los demás y ellos ganarlo prácticamente todo. Creo que suman 100, ¿no?
Suman 100, correcto. Lo que suma es lo que nos cuenta Gema Santos sobre el Leroy Merlin.
Claro que sí, es momento de irnos como cada día hasta Leroy Merlin. ¿Por qué? ¿Sabes que Leroy Merlin es pro? Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo, con más stock pro para cumplir tus plazos y los mejores precios pro para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Ah, y ahora aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin. Ahora, más pro.
Mañana volverá a sonar la sintonía del programa número uno sábados y domingos en la radio española, El Tiempo de Juego. Con un partidazo, Estrada Fernández, el catalán pita, el Madrid-Betis que se juega a las 9 de la noche. Y con muchas noticias deportivas, Melchor, en el equipo de Zidane.
Sí, tras la última sesión, Zidane ha convocado 20 jugadores, recupera a dos futbolistas y además importantes. Eden Hazard es la gran novedad en la lista de convocados, vuelve un mes y 10 días después. También lo hace Luka Modric después de recuperarse de las molestias en la espalda. No así el alemán Toni Kroos, que es baja para mañana, junto a Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Mendy y Valverde, con positivo.
También viaja el Betis con muchas bajas a la capital de España, Escalera.
Sí, dos importantes, Manolo. 23 futbolistas han viajado a Madrid. Con esas dos ausencias que comento, son bajas Fekir por sanción y Tello por lesión. Podrían ser sustituidos por Guardado y Lainez. El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, cree que mañana el Madrid no pensará en la Champions y saldrá con todo lo que tenga.
El Madrid es un equipo que tiene un plantel importante, que está acostumbrado a estar siempre en dos frentes. Tiene que seguir peleando por la Liga ahora con Atlético de Madrid. Y como usted dice, juega el martes con el Chelsea por la Champions. No creo que eso lo distraiga de la obligación de tener que ganar sus tres puntos el día sábado.
A ver, ¿qué partido tan grande tenemos para que nos dé Pedro Martín datos de ese encuentro?
Pues mira, Manolo, el Betis se estrena en Valdebebas después de convertirse en el primer equipo que salía del Bernabéu invicto e imbatido en tres ligas seguidas, 0-1, 0-2 y 0-0. El Betis, que ha empatado sus cuatro últimos partidos, se encontrará en Madrid a un equipo que lleva 16 partidos sin perder y que no ha recibido más de un gol en ninguno de estos 16 partidos.
Nos ha dicho Melchor todas las novedades deportivas del Madrid. Por ejemplo, el líder juega en San Mamés. Javi Gómez, noticias de los de Simeone.
De cara al domingo, Manolo, Simeone espera recuperar a Joao Félix, que hoy ha completado toda la sesión, y también a Lemar y Luis Suárez, que progresivamente van entrando con el grupo. Te recuerdo que Jiménez vio la quinta tarjeta ayer ante el Huesca y no podrá jugar su puesto. Si nada cambia, será para Felipe.
¿Cómo va a viajar el Barça a Villarreal, Elena?
En principio Dembélé recibirá el alta y estará en Villarreal. Hoy ha hecho parte del entrenamiento tras ser baja ayer por precaución. También se espera a Neto recuperado. Por contra, continúa lesionado Brett Waite. Koeman seguirá dosificando a Piqué. Ayer jugó 45 minutos con dolor y hará pocos cambios. Jugándose la Liga, las rotaciones son historia.
Ya saben, el Madrid juega el sábado, Atleti, Barça y Sevilla juegan el domingo. ¿Y el Sevilla con qué noticias para recibir al Granada, Víctor?
Lopetegui tiene la duda de Koundé, que salió el otro día del partido ante el Levante con problemas en el tobillo. Por lo demás, el técnico podría repetir el mismo once de las dos últimas jornadas.
Todo esto en cuanto a la pelea por el título, pero hay más.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Bueno, si lo de arriba está caliente, ¿qué les voy a contar de lo de abajo? Elche, Levante, Medie, Jiménez, Pita. Tormo, final para el equipo de Fran Escribá.
El Elche buscará levantarse ante el Levante tras el empate del pasado miércoles ante el Valladolid, un partido en el cual Fran Escribá no va a poder contar con los sancionados Gonzalo Verdú, Pere Milla y Emiliano Rigoni. Guido Carrillo no forzará, el que está recuperado es Josema. Fran Escribá hace hincapié en que mañana se tiene que ver sobre el terreno de juego qué equipo se juega la vida.
El Levante no se juega nada, pero Villarejo, ¿con qué viaja al Martínez Valero?
Con 38 puntos, Paco López no se fía y califica de trascendental el partido de mañana para la permanencia. No están en la convocatoria por lesión Campaña, Miramón, Busevich y Radoya. Rochina se lo pierde por sanción.
Alberola Rojas dirigirá el partido a las 4 y cuarto, enfrenta a un Valladolid necesitado y a un Cádiz que quiere dejar claro que el año que viene se queda en primera. De los de Pucela, ¿qué destacamos, Amón?
Para mañana solo hay una palabra marcada en rojo en la pizarra del vestuario vallisoletano: ganar, depender de sí mismos y seguir fuera de los puestos que abocan al descenso. Además, con buenas noticias en el capítulo de enfermería, sigue de baja Raúl Carnero, sigue de baja Javi Sánchez, pero se recuperan el Yamik y Son Weisman.
¿Qué me cuentas de los de Álvaro Cervera, Rubén López?
Hasta 4 bajas acumula el Cádiz para el partido ante el Real Valladolid. A las bajas por lesión de Alex y de Perea se suman por sanción las de Johnson y Salvi. Seguro con cambios en el 11, Cervera sabe que el partido ante el Valladolid le puede dar la permanencia virtual en primera división, un encuentro decisivo para los amarillos que vienen de perder ante el Madrid en casa.
El Elche se la juega, el Valladolid se la juega, el Levante y el Cádiz quieren tranquilidad. Algo parecido pasa en el Valencia a la vez que pita Cuadro Fernández. El Valencia quiere tranquilidad y el Alavés se la juega. ¿Con qué noticias lo de Javi Gracia, Hugo?
Vuelven Carlos Soler y Maxi Gómez a la convocatoria. También está disponible Jasper Cillessen, pero todo indica, Manolo, que seguirá Chaume bajo palos. Solo Correia está lesionado.
¿Y Arrillaga, qué contamos de los de Calleja?
Pues la consigna, Manolo, en el Alavés es no relajarse. Se ha conseguido depender de sí mismo. Hay una pequeña ventaja respecto del descenso, pero hay que ganar el siguiente partido para aprovechar el efecto Calleja. Mañana habrá cambios en el 11 para Mestalla, rotaciones y no contará por lesión ni con él y Duarte ni con Córdoba, que hoy ha sido intervenido con éxito de una plica sinovial en su rodilla.
Mañana tendremos que estar muy atentos de lo que nos cuente Evangelio, de lo que nos cuente Millán sobre el fútbol internacional, ¿no, Avilés?
Sí, porque el Chelsea, rival del Real Madrid en Champions, el martes se mide al West Ham, un atractivo derbi de Londres, y el Arsenal, rival del Villarreal, el jueves juega en unos minutos contra el Everton. Y, por cierto, 3 partidos más, 2 claves para la Champions: Wolfsburgo Dortmund, importante para los de Haaland; Lazio Milan, importante para los de Ibrahimovic; y ojo, porque hay una final de la Capital One entre el Manchester City y el Tottenham.
Oye, Pascual, ¿qué tenemos en segunda división este fin de semana?
La jornada, Manolo, comienza a las 9 con el Zaragoza y un Sporting que quiere romper su racha de 3 derrotas consecutivas para afianzarse en el playoff. Además, el Español defenderá su liderato ante Las Palmas. El Almería viaja hasta Miranda de Ebro para apurar sus opciones de ascenso directo, mientras que el Alcorcón quiere seguir huyendo del descenso a costa de un Leganés que busca consolidarse en playoff. La jornada acabará el lunes con el Rayo Albacete y con el Sabadell Mallorca.
Andrea Peláez, semis de la Champions para el Barça y tenemos Liga Iberdrola.
Eso es, tenemos las dos cosas. El domingo el Barça juega las semifinales de la Champions frente al PSG en París, el domingo a las 3. Por lo tanto, no juega esta jornada. Su jornada era ante el Atlético de Madrid. Arranca mañana a las 11 con el Betis Real Sociedad, con la Real cuarta a 4 puntos del Madrid. A las 2 y media jugará el segundo, el Levante, en casa del Granadilla Tenerife. Y a las 12 de la mañana del domingo, derbi madrileño, que ya vimos esta semana en Copa, Madrid Club de Fútbol Femenino, Real Madrid.
Nos espera Nadal.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el mes de abril llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genuino.
Un abril de Oscar en 13.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Y enciéndete en la noche que ahora empieza, y entre tantos amigos y conmigo, abre los grandes ojos a la vida con la avidez preciosa de tus años. La noche larga ha de acabar al alba y vendrán escuadrones de espías con la luz.
En un lugar de la Comunidad Valenciana, Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, Generalitat Valenciana, tocha una veu.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores, González Laya. Le agradezco mucho.
¿La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también?
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Rafael Nadal es el nombre propio en el trofeo Conde de Godó, porque ya, Juan Arias, tenemos al número uno del tenis mundial metido en semis.
Sí, y además ahora mismo acaba de conocer quién va a ser su rival, Carreño, Pablo Carreño, que acaba de eliminar al argentino Schwartzman a las 4, por tanto, primera semifinal, segunda semifinal, mañana en el Reino de Tenis Barcelona. La primera la jugarán a la 1:30 el italiano Sinner contra el griego Tsitsipas. Por cierto, Nadal, nada más eliminar al británico Norrie, se ha ido a entrenar con el objetivo de llegar al 100% a Roland Garros.
Simplemente terminar de apuntalar una serie de cosas que a veces después de los partidos pues sirven, que me puedan ayudar a estar un poquito mejor para mañana, pero siempre teniendo en mente pues el medio plazo.
Bueno, el primer partido que gana Nadal en este torneo en 2 sets, hablamos de ciclismo. Ayer teníamos una gran noticia. ¿Cómo ha ido Quique Iglesias ese Tour de los Alpes?
Ha acabado ya con victoria en la última etapa para el austriaco Felix Großschadner, creo que lo he dicho bien. En la general se la ha llevado Simon Yates. Segundo, Peyo Bilbao, que va a correr el Giro de Italia junto a su compañero de equipo Mikel Landa.
Ya saben que este fin de semana no tenemos ni motos ni coches, todo para la próxima semana, pero sí tenemos trabajo para Carlos Sainz en Maranello, Carlos Miguel.
Y es que no para Carlos Sainz, al principio los ingenieros no sabían qué hacer con él. Bueno, pues lo que ha hecho es probar el pasado miércoles el Ferrari hace 2 años, lo que estaba ensayando en el circuito de Fiorano. Tiene un apartamento en Sassuolo, cerca de allí. Bueno, pues lo que estaba ensayando eran las salidas para el próximo Gran Premio y también esta semana reuniones codo con codo con los ingenieros para preparar a fondo Portimao.
Estamos dando un repaso a grandes, hemos hablado de Nadal, hablamos de Carlos Sainz, nos toca el turno para John Rahm, que ahora Quique Iglesias ¿está jugando?
Sí, en América, torneo de parejas, defiende título junto a Ryan Palmer, de momento posición 12 a 3 del liderato. En Europa estamos de enhorabuena porque hay 3 torneos seguidos en Canarias, el primero de ellos, de momento los españoles no están demasiado bien, el líder, el danés Olesen.
En baloncesto ya saben que tenemos 2 vías abiertas, por un lado la Liga ACB y por el otro lado los playoffs de la Euroliga. Al Madrid le va mal, perdió o va perdiendo 2-0 frente a los turcos. Hoy el Barça juega con el Zenit del segundo partido en apenas unos minutos, Alberdi, ¿eh?
Sí, al Barça le va a regular, Manolo, solo le vale la victoria para no quedar contra las cuerdas. Tiene que ganar al Zenit para empatar la eliminatoria e intentar recuperar el factor pista en Rusia. Todo después de la derrota en el primer partido, 74-76, se ha presentado el encuentro. Recordemos, Barcelona-Zenit, más de 2 minutos, poquito más, 2:10 para que arranque a las 9 de la noche en el Palau.
Bueno, seguimos dentro de los pabellones, hablamos de balonmano. Este fin de semana, ¿qué tenemos que destacamos, Luis Malvar?
Bueno, pues un partido de la Liga Sobal, jornada 29ª, jugado esta tarde, Ademar de León 27, Huesca 28. Con este resultado, el Huesca se coloca en la tercera plaza. Para mañana destacan Sinfín, Puerto de Sagunto, Cuenca Balonmano Nava y Puente Genil Guadalajara.
No abandonamos los pabellones, seguimos en los polideportivos porque tenemos jornada de fútbol sala. Este fin de semana, Alex Campo, ¿qué es lo más destacado?
Pues ya tenemos 2 resultados definitivos. El Barcelona ha ganado por 2-0 al Ferrol y el Betis ha perdido por 2-3 ante el Rivera Navarra. Tenemos en juego el Osasuna 2, Cartagena 3 y el Santa Coloma 1, Palma Futsal 1. A las 9 comienza el Jaén Burela y del sábado destacamos el Levante Peñíscola a las 6:30.
Saben que estamos en la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos. Saben que el comité organizador ha dicho que habrá juegos, que el Comité Olímpico Internacional ha dicho que viajarán los atletas, poco público, pero ojo que nos llega una noticia que nos hace temblar, porque Manu Torralba, ¿qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en Tokio?
Pues se ha declarado el estado de alarma en Tokio y en otras tres jurisdicciones del país por el aumento de positivos por coronavirus. Es la cuarta ola de contagios en el país. Previsiblemente se mantendrá hasta el 11 de mayo, pero los preparativos de los Juegos siguen adelante. No peligran. A partir del domingo, los restaurantes tendrán que cerrar a las 8 de la noche y no podrán abrir, Manolo, ni cines, ni bares, ni tiendas, ni karaokes.
Nos marchamos, esperemos tener una Eurocopa tranquila, si el virus nos deja y unos Juegos Olímpicos maravillosos, si este COVID somos capaces de superarlo. 11:30, Joseba Larrañaga, ahora Ángel Expósito, aquí en La Linterna, en la cadena COPE.